Apocalipsis capítulo 8, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Apocalipsis 8, del 1 al 5. Dios responde a la oración en el tiempo perfecto. Sigue confiando. Dios responde a la oración en el tiempo perfecto. Sigue confiando. Sigue confiando. Yo trabajo enseñando inglés a niños pequeños. Y ya se han acostumbrado a que tenemos clase, tenemos vocabulario que repasar y hacemos canciones. Y para ellos es todo un juego. O sea, yo lo hago de una manera que ellos piensen que es un juego. Pero ellos disfrutan los últimos minutos de clase más. Porque son más activos. Porque ya llevan sentados 20, 25 minutos, 30 minutos, dependiendo de la edad, ya están cansados de estar sentados y quieren estar de pie y quieren correr en la clase y quieren jugar diferentes juegos. Y una vez que ya se han acostumbrado a ellos, ellos saben que ellos quieren llegar al tiempo de juegos antes, lo más pronto posible. Entonces, muchas veces, al empezar la clase, dice: ¡Play! ¡Play! ¡No, queremos jugar ahora! ¡Ahora! Y yo les tengo que recordar, aún no. Aún no. Aún no es el tiempo. No toca ahora. Tenéis que esperar. Tenéis que esperar. Ya vendrá, ya vendrá. Les tengo que aplazar al tiempo perfecto. Al tiempo cuando ya sus cerebros ya no pueden más. Con el vocabulario, con canciones, ellos ya quieren, necesitan desprender energía, necesitan moverse, necesitan quizás aplicar ese inglés que están aprendiendo en alguna clase de juego activo. Pero tienen que esperar, ¿no? Es aún no. Espera. Muchas veces cuando pedimos en oración a Dios, queremos que ocurra ahora. Pero no siempre es el mejor tiempo. Dios conoce el mejor tiempo. Él sabe cuándo va a ocurrir. Él sabe el tiempo perfecto para responder a nuestras oraciones. He hecho esa ilustración simple para que nos demos cuenta de que Dios sabe mejor que nosotros. Él sabe ¿cuándo es el tiempo perfecto para responder a nuestra oración? Ahora, aquí en Apocalipsis, capítulo 8, estamos empezando en el séptimo sello, y lo que ha acontecido anteriormente aquí en Apocalipsis, vemos que el apóstol Juan recibe esta revelación en capítulo 1, tiene una visión del Hijo del Hombre, de Cristo glorificado. Él recibe esta misión de escribir, nos dice en Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y entonces ya hemos considerado esas, las que ha visto, ¿no?, refiriéndose al capítulo 1 de Apocalipsis, las que son las cartas a las iglesias del capítulo 2 al capítulo 3, luego empezando en el capítulo 4, las cosas que han de suceder, que han de ser después de estas. Ahí mismo en Apocalipsis 1:19 nos da esa estructura del libro de Apocalipsis, una estructura bastante general. Pero entonces, en el capítulo 4, vemos la adoración delante del trono celestial, donde adora al Dios de los cielos por su obra creadora. Y en el capítulo 5, después de que un ángel, nos dice versículo 2, un ángel fuerte que pregona en Apocalipsis 5:2, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Nos dice versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Hasta que en versículo 5 nos dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y él es el único que es digno. Nos dice versículo 9, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y entonces vemos esa revelación del Cordero, quien es digno, y alaban, le alaban a él y le alaban a Dios Padre. Entonces alaban a Dios Padre y a Dios Hijo, y al Hijo por su obra redentora. Y entonces en capítulo 6 empieza a abrir los sellos, y el Cordero va abriendo los sellos y abre los primeros 6 sellos ahí en el capítulo 6, y luego hay una pausa, el capítulo 7, que la pausa tiene el propósito de sellar a esos 144.000 de las tribus de Israel, porque ellos tienen una misión especial durante el tiempo de la tribulación, una misión especial para ser testigos durante ese tiempo. Entonces Dios les sella y protegiéndoles de esos juicios. Y entonces la segunda parte del capítulo 7, desde el versículo 9 hasta el versículo 17, vemos una gran multitud, ¿no?, que es diferente a esos 144.000 sellados. Esta gran multitud incluye personas, nos dice ahí versículo 9, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces están adorando una vez más a Dios, a Dios Padre y a Dios Hijo, el Cordero. Y vemos cómo se unen todos los ángeles en la adoración. Y estos son estas multitudes que nos dice el versículo 9, que no se pueden contar, son los que han salido de la gran tribulación. Nos lo dice ahí versículo 14. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, ellos no son parte de la iglesia, porque la iglesia fue arrebatada antes del tiempo de la tribulación. Y entonces, en el periodo de la tribulación, ellos ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y por representar a Dios, pues los impíos, los malignos, les persiguen, les dañan, les quitan de en medio. Algunos mueren de una manera violenta por la persecución, otros de manera natural. Pero aquí les vemos ahí en los cielos adorando a Dios en este periodo entre medias del sexto sello y el séptimo sello. Y entonces llegamos aquí al capítulo 8, porque en el capítulo 8 ahora abre el séptimo sello. Y en versículo 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Aquí en capítulo 8 estamos considerando desde el versículo 1 hasta el versículo 5, cuando abre ese sello, el séptimo sello. Y hay que recordar, lo he leído antes, en capítulo 5, versículo 5, nos dice que el Cordero es el único quien es digno de abrir los sellos. Ahora, algo inesperado ocurre cuando abre el séptimo sello, porque en los primeros 6 sellos que tiene el libro, en esos primeros 6 sellos, al abrir el sello, ocurre algo desastroso. No viene el juicio, pero aquí, al abrir el séptimo sello, vemos que hay silencio. Hay silencio en el cielo por media hora. Ahora hay que recordar, debemos de interpretar el libro de Apocalipsis de la misma manera que interpretaríamos cualquier obra literaria, cualquier libro, cualquier carta, debemos de interpretarlo literalmente, conforme a las reglas normales de interpretación. Entonces, realmente está hablando que hubo silencio en el cielo por media hora. Ahora, ¿qué significa el silencio? Hay muchos comentaristas que debaten. Algunos piensan que está hablando del principio del descanso sabático o el descanso del milenio, pero realmente no están considerando que los sellos muestran la ira de Dios contra los rebeldes. Otros piensan que no es un silencio literal, porque la adoración continúa, es una cesación del juicio. Lo que pasa es que la cesación del juicio es incompatible con los sellos que muestran el juicio. Otros piensan que simplemente es un aplazamiento temporal de revelación, pero no están considerando que el silencio del séptimo sello es parte del proceso de revelación. Otros piensan que es una pausa de la adoración celestial para permitir que Dios escuche las oraciones de los santos, porque los siguientes versículos van a mencionar las oraciones de los santos. Pero no consideran que las oraciones siguen el periodo del silencio. Entonces, no vienen durante el periodo de silencio. Entonces, Dios no está escuchando las oraciones durante el periodo del silencio, porque vienen después del periodo de silencio. Entonces, lo más probable, esta pausa, este silencio que ocurre por media hora, es una pausa dramática para mostrar el asombro y el terror de los seres celestiales ante los eventos que están por cumplirse. No es como justo antes de una gran tormenta, muchas veces hay una gran calma. Y hay una calma y parece todo normal cuando de repente llega el gran torbellino, ¿no? Llega esa gran tempestad que destruye, ese huracán. Y es la misma idea. No, hay ese silencio antes de la culminación de los juicios. Entonces realmente nos está preparando para lo que acontecerá. La expectativa del juicio realmente lo hace más impresionante e incrementa la tensión. Los juicios que siguen serán peores que los anteriores. Y por ello vemos este silencio. Ahora, para Juan, para el apóstol Juan, el intervalo de silencio entre el movimiento acelerado de las escenas realmente hubiera sido muy impresionante. Donde se abre el sello y ocurre algo inmediatamente, un juicio severo sobre los rebeldes, sobre los impíos. Pero ahora se abre el sello y hay silencio en el cielo como por media hora. Después de escuchar toda esa adoración de las multitudes, los ángeles, los seres celestiales adorando a Dios, después de ver todos esos juicios anteriores en esos primeros seis sellos, hubiera sido muy impresionante esa media hora de silencio. Ahora, algo que hay que entender para poder entender estas secuencias, estas series que estamos considerando, aquí, que nos presenta aquí el Apocalipsis, como los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. Cuando consideramos el libro de Apocalipsis, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura general de Apocalipsis? Y realmente hay tres opciones que se presentan, que se ponen sobre la mesa. Está el quiasmo. El quiasmo es una organización temática. Básicamente es un paralelismo cruzado. Entonces consiste en una repetición e inversión del orden de temas. Entonces, para simplificarlo, simplemente es como hay un tema, vamos a decir que es el tema A, luego hay un tema B, y luego repite el tema A, ¿no? Para hacerlo en tres puntos, como una V. ¿no? Pero se repiten, hay ese paralelismo, como una especie de V, y eso es lo que es un quiasmos. Entonces, algunos intentan hacerlo con el libro de Apocalipsis. El problema es que el resultado es inviable, realmente no funciona ese paralelismo cruzado. Entonces, otros piensan que es cíclica, en el sentido de que los ciclos son paralelos los unos de los otros en tiempo. Entonces, lo que intentan presentar es que los siete sellos son lo mismo que las siete trompetas, que son lo mismo que las siete copas, simplemente de diferentes perspectivas, diferentes intensidades. Entonces, son los mismos eventos, pero visto de una manera diferente. Entonces, por ello, piensan que son ciclos paralelos los unos de los otros en tiempo. Ahora, entonces, de la manera que lo presentan es que sí, son paralelas, pero no necesariamente idénticas. El problema con esta idea de que la estructura general de Apocalipsis es cíclica es que hay grandes diferencias entre las series. Cuando realmente consideras las diferentes series, consideras los sellos con las trompetas, con las copas, hay serias diferencias. Hay grandes diferencias entre ellas y la naturaleza de esas diferencias hace a que los ciclos sean improbables. O sea, porque hay, en algunos casos hay ruido, en otros casos hay sonido, cuando deberían ser el mismo evento. Entonces no tiene sentido de que sea una estructura cíclica. Lo más probable es que sea una secuencia, de la misma manera que lees una narración de principio a fin y hay una cronología. Pues de esa misma manera deberíamos de ver la estructura de Apocalipsis como una secuencia, ¿no? Como un profeta en el Antiguo Testamento, el género profético, pues te van dando esa una cronología normal, es una narración. Es la misma idea con Apocalipsis, porque es una profecía que habla del futuro. Y entonces esta secuencia sigue esencialmente una estructura lineal. Obviamente entendemos y se entiende que en algunos pasajes se usa una estructura más mixta, pero por lo general es una estructura lineal, es secuencial. Las series de siete no se repiten. Entonces, no está hablando del mismo tiempo, el mismo evento, sino que las visiones ocurren cronológicamente. Entonces, la estructura es telescópica. De la misma manera que tienes un telescopio, que cuando abres una sección, para, ¿no? Y luego se abre otra sección, y se abre otra sección, y hasta que no llegas al final de esa sección, no sabes que hay otra sección. Pues esa misma idea. Entonces, el séptimo sello contiene las trompetas y las copas. Para decirlo de otra manera, las copas son el contenido de la séptima trompeta y las trompetas son el contenido del séptimo sello. Entonces, para que entendáis, es una secuencia, es una estructura lineal que es cronológica y entonces es telescópica, donde se van abriendo, se va ampliando una sección y de ella sale otra. Ahora, esto se aparta de la organización temática a una organización narrativa, como una narración que se lee. Y la narrativa exhibe temas y propósitos y progresa cronológicamente. Reconoce la existencia de retrospectiva, o sea, mirar hacia atrás, también prefigurar, mirar hacia adelante, pero aún así una visión telescópica, ¿no? Entonces sigue una narrativa natural del orden de los eventos. Como en el capítulo 1 de Apocalipsis tenemos el prólogo, ¿no? El capítulo 2 al 3, las iglesias aparecen, y ellos aparecen primero cronológicamente. Luego del capítulo 4 al 16 siguen los eventos que dirigen hasta la destrucción de los enemigos de Cristo. Del capítulo 17 al capítulo 21, versículo 8, describe la destrucción de los enemigos de Cristo, su reino y la nueva creación, Luego del versículo del capítulo 21, versículo 9 al 22, versículo 5, define la naturaleza del estado eterno que sigue el reino milenial y la nueva creación. Y luego termina el libro con el epílogo. Entonces vemos ahí un orden de eventos, es una narrativa natural. Es que el texto mismo da la impresión de que no hay interrupción entre los sellos y las trompetas, porque no hay un contenido para el séptimo sello. O sea, si no fuera secuencial, ¿por qué el séptimo sello simplemente hay silencio? Especialmente cuando consideras los primeros siete sellos que ocurren y que cuando se abre el sello llega el juicio, el juicio severo, el clímax, el último sello, pensarías que sí, que sería algo increíble, pero de repente hay silencio media hora, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ese silencio está preparándose, está preparando para lo que va a acontecer, y esos son las trompetas y las copas, ¿no? Esta sección, en esta estructura secuencial, lineal, entonces nos prepara. Este séptimo sello contiene las trompetas y las copas. Ahora, los juicios, entonces, se iban incrementando al avanzar hacia la segunda venida de Cristo, porque el progreso es cronológico. Entender la estructura telescópicamente da sentido al silencio después de la apertura del séptimo sello. Porque ese silencio prepara para las consecuencias horribles de los juicios de las trompetas que empezarán en breve. Y entonces por eso está ese silencio. Y entonces llegamos aquí al versículo 2, dice: y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Ahora, esta escena sigue esa media hora, ¿no? Esa media hora de silencio. Y lo que incluye son acciones preparatorias para la serie de trompetas. Esta escena prepara el camino para los eventos que ocurrirán. Ahora, aquí el apóstol Juan identifica a siete ángeles. Simplemente son siete ángeles que han sido escogidos, han sido encomendados a tocar las trompetas del juicio. No los nombra, simplemente es un grupo especial de siete ángeles que están en pie ante Dios, mostrando su disponibilidad de servicio, que están preparados para servir. Y lo que hay que recordar es que las trompetas, especialmente en el Antiguo Testamento, se usaban de muchas maneras, y se usaban en especial para muchas clases de anuncios, pero cuando consideramos este contexto, en especial los profetas mencionan trompetas que anunciarían el día de Yahweh, el día de la ira de Dios. Y nos dice en Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Eso es Joel, capítulo 1, versículo 1. Perdón, capítulo 2, versículo 1. Joel 2, versículo 1. En Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1, del 14 al 16. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Eso es Sofonías capítulo 1 del 14 al 16. No, esos dos textos que he mencionado, Joel capítulo 2 versículo 1 y Sofonías 1 del 14 al 16, menciona estas trompetas, ¿no?, que anunciarán el día de Yahweh, donde nadie va a escapar. O sea, el impío no va a escapar el juicio divino. Y por ello aquí vemos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, dice: y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Y en versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí vemos otro ángel. Aquí nos dice que toma un incensario de oro y se le da mucho incienso. Y ese incienso, ¿no?, facilita las oraciones de los creyentes. Aquí hay algunos que intentan identificar a este ángel como Cristo mismo, pero realmente el texto no apoya esa interpretación, porque están introduciendo conceptos del libro de Hebreos al libro de Apocalipsis, pero no tienen apoyo para hacerlo. El significado natural del texto implica un ángel de la misma naturaleza que el resto de los ángeles. O sea, esos siete ángeles anteriores que menciona el versículo 2, ahí los menciona como siete ángeles, y ahora en versículo 3, otro ángel. Entonces, tiene la misma naturaleza. No está hablando del Hijo de Dios, quien es Dios. O sea, entonces, es otro ángel. Y por ello, no puede ser Cristo. De todas formas, este ángel no tiene función de mediador. No es la persona que hace las oraciones aceptables. De todas formas, si fuera Cristo, él no necesitaría el incienso, porque él sí es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces no puede ser Cristo, simplemente es otro ángel. Y entonces aquí nos dice, versículo 3, esto es Apocalipsis 8, versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, en Apocalipsis mismo ya nos ha dado indicios del templo celestial. Como en Apocalipsis 6:9 nos dice, vi bajo el altar. Está hablando ahí delante del trono de Dios en los cielos y menciona el altar. También en Apocalipsis 7:15 dice, están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Ahora, luego ya en Apocalipsis 11, versículo 19, nombran el templo de Dios en los cielos, cuando dice Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Eso es Apocalipsis 11, versículo 19. Entonces, aquí nos presenta este templo celestial, donde está este altar delante de Dios. Ahora, en versículo 3, si notáis, menciona, en la primera parte del versículo, menciona, se paró ante el altar, y luego al final del versículo dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y algunos intentan interpretar esas dos menciones del altar como si fueran altares diferentes. Algunos intentan pensar que uno es el altar del holocausto, otro es el altar del incienso, pero lo más probable es que solamente sea un altar, especialmente en el contexto en el cual nos encontramos, donde está hablando del incienso, ahí es donde está la atención. Entonces, realmente estar mencionando el altar del incienso especialmente, porque el altar del incienso era el único que era hecho de oro y es el que más cerca está al lugar santo. Porque cuando consideras el Antiguo Testamento, en Éxodo 40, versículo 5, y en Levítico 4, versículo 7, nos presenta que el altar del incienso está delante de Jehová. Está en el tabernáculo, delante de Jehová, nos dice Levítico 4, 7, y está en Éxodo 45, nos dice, delante del arca del testimonio. Entonces, viendo la cercanía, está más cerca al lugar santo. Y de todas formas, en Apocalipsis, el altar del incienso aparece más veces y realmente tiene la conexión con la ejecución de juicio. Entonces, solamente está enfatizando la cercanía de Dios a las oraciones de los santos. Entonces, aquí vemos este incensario de oro que tiene el ángel. Este, aquí lo identifica como otro ángel. Y el incensario de oro es un recipiente, ¿no?, donde se quemaba el incienso. Y el incensario en el tabernáculo estaba hecho de bronce, nos dice Éxodo 27:3. Pero en el templo de Salomón, en Primero de Reyes 7:50, estaba hecho de oro. Aquí nos menciona que está hecho de oro. Y aunque el texto no nos menciona cuál es el origen del incienso, lo más probable es que sea de Dios, o sea, como Dios se lo dio para presentarlo. Y aquí nos dice que el ángel recibió mucho. Dice, se le dio, esto es Apocalipsis 8:3, se le dio mucho incienso. Ahora, en el Antiguo Testamento, el incienso era importante, especialmente en la adoración. En Éxodo 30, del 34 al 38, nos menciona de un incienso, una mezcla que es sagrada. Solamente se debería usar para la adoración. Y en Éxodo 30, del 34 al 38, dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y galíbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. Eso es Éxodo 30, versículo 34 al versículo 38. Y si recordáis lo que ocurre luego con los hijos de Aarón en Levítico capítulo 10, en Nadab y Abiú, nos dice, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó. Eso es versículo 1 y versículo 2, dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Eso es Levítico 10, del 1 al 2, donde vemos ese castigo por desobediencia, por su pecado. Pero vemos la importancia del incienso. Y aquí nos presenta que este incienso que le es dado a este ángel, el propósito es para añadirlo a las oraciones de los santos. Entonces, al añadirlo sobre las ascuas, sobre el fuego, eso ocasionaba humo aromático. Ahora, cuando el pueblo estaba fuera orando, cuando se presentaba el incienso y ellos veían el humo del incienso subir, ellos oraban. Entonces había una conexión entre el incienso y la oración. Y lo que sirve para recordar que las oraciones son un perfume agradable delante de Dios. Ahora, aquí nos menciona que el incienso se añade a las oraciones de todos los santos. Nos dice aquí en Apocalipsis 8, versículo 3. Una nota interesante es en el capítulo 5, en Apocalipsis 5, versículo 8, nos dice que el incienso, dice, son las oraciones de los santos. Entonces está igualando el incienso a las oraciones de los santos. Pero aquí en este texto los mantiene separados. Ahora, el ángel añade el incienso a las oraciones para incrementar el volumen del humo aromático y ascienden juntos. Ascienden juntos, pero no significa que sean lo mismo. Y no significa que el incienso lo hace más aceptable delante de Dios. No, Dios acepta la oración del justo. Y entonces las oraciones, lo más probable es que sean las oraciones, o sea, es el clamor por justicia, el clamor para que Dios derrame su ira sobre los malvados, sobre los perseguidores, sobre los que han hecho tanto mal en contra del pueblo de Dios. Similar a esa petición que vemos en capítulo 6, en Apocalipsis 6, del 9 al 10, donde nos muestra los mártires, ¿no? Porque nos dice: cuando vio el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Eso es Apocalipsis 6, del 9 al 10. Entonces, estas oraciones que están presentando, las cuales el ángel las está uniendo, está añadiendo este incienso, son peticiones pidiendo juicio, que Dios castigue a los malvados. Y entonces nos dice el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, el humo sube a la presencia de Dios. Dios escucha las oraciones. Él sabe todas esas necesidades. Y ese humo que resulta del incienso quemado se une a estas oraciones y Dios lo acepta. Esa asociación del incienso con las oraciones garantizan la aceptación divina. Dios acepta las oraciones y Él va a actuar su propósito. Es como el salmista en Salmo 141, versículo 2, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Eso es Salmo 141, versículo 2. Y como mencioné antes, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es Santiago 5, 16. Dios escucha la oración de los justos. Nos dice en Proverbios 15, versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Eso es Proverbios 15, 29. Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces he leído Santiago 5, 16, Proverbios 15, 29 y Salmo 34, 15. O sea, Dios escucha la oración del justo. La oración es eficaz. Y aquí vemos en versículo 4, Apocalipsis 8, versículo 4, donde la oración es eficaz. O sea, llega a la presencia de Dios. Dios escucha. Y en versículo 5 nos muestra cómo Dios responde. Porque en versículo 5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y entonces ahí es cuando empieza estos juicios del séptimo sello, ¿no? Con las trompetas. Y vemos esa respuesta a la oración. Han estado orando para que Dios derrame su ira contra los impíos, para que haga justicia, para que vindique a los rectos, para que el malo no se salga con la suya. Y Dios, en su tiempo, Él responde. Y aquí en versículo 5, esto es Apocalipsis 8, versículo 5, vemos como el ángel toma las ascuas del fuego del incensario, perdón, con el incensario, toma esas ascuas del fuego del altar y las arroja sobre la tierra. Realmente está anticipando los juicios de destrucción que continuarán. Muestra que el juicio viene en respuesta a las oraciones de los santos. Realmente hay una conexión entre las oraciones de los creyentes y el juicio de Dios. Dios está respondiendo su oración. El incensario, que normalmente se usa para ofrecer incienso, ahora se usa para juicio, en respuesta a las oraciones. Y el fuego muestra el tormento divino sobre los rebeldes e injustos. el fuego arrojado sobre la tierra responde a ese clamor, ¿no? Que he mencionado ahí en Apocalipsis 6:10, cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y entonces vemos la respuesta. Y Dios está diciendo, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Y es que los creyentes piden justicia y sus oraciones tienen parte en el plan divino. Y por ahí vemos aquí estos truenos. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y aquí está resaltando ese ruido extremo. Especialmente esas descripciones en el Antiguo Testamento mencionan la presencia de Dios, como por ejemplo en el monte Sinaí, donde la tierra temblaba y las personas tenían miedo al ver la gran majestad de Dios, su presencia, su teofanía. Y es que vemos cómo Dios está actuando, está respondiendo. Realmente es un contraste muy grande con el silencio que menciona en versículo 1. Cuando primero se abre ese sello, hay silencio como por media hora, pero ahora, en versículo 5, vemos esos truenos, esas voces, esos relámpagos, ese gran terremoto. Es similar a la profecía de Ezequiel. Ezequiel 10, versículo 2, dice, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Eso es Ezequiel 10, versículo 2. También esto nos recuerda a juicios similares. El juicio de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, versículo 24. Cuando nos dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Eso es Génesis 19, 24. O en Éxodo 9, versículo 23, cuando una de las plagas de Egipto nos dice, Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Eso es Éxodo 9, versículo 23. Esos juicios nos hacen ver un poquito de lo que va a acontecer en el futuro cuando se abra este séptimo sello. Porque aquí nos menciona estos truenos, esas voces, relámpagos y un terremoto que manifiestan la ira de Dios. La ira de Dios contra el mundo impío. Y exhibe la magnitud e importancia de lo que el apóstol Juan está viendo. Ahora, los profetas hablaron del día de Yahweh. Y en Isaías 13, versículo 13, nos dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Eso es Isaías 13, 13. En Jeremías 10, 10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Eso es Jeremías 10, 10. Hay esos dos textos que he leído, Isaías 13, 13 y Jeremías 10, 10. Muestran como los profetas, ¿no? Anunciaron de antemano ese día de Yahweh, ese día de ira, lo cual aquí en Apocalipsis está profetizando también y nos lo está describiendo, este día de ira, donde el malvado no va a escapar. Ahora, cuando consideramos un texto así, ¿qué realmente, cómo nos aplica a nosotros? Y lo que debemos de notar es que Dios escucha la oración. Dios escucha la oración de sus santos y Él responde. Por ello, no dejes de orar. Continúa orando, porque Dios conoce tus peticiones. Dios conoce tus necesidades. Y Dios va a responder en su tiempo. Él sabe cuándo es el mejor tiempo. Y puedes acudir a Él en oración. Él escucha y Él actuará. Al mismo tiempo, también nos enseña que los juicios contra los impíos van a venir. No van a escapar. Va a venir en el tiempo de Dios. Y el malo no escapará el juicio de Dios. Dios va a juzgar al impío con dureza y el malo recibirá lo que merece. Al mismo tiempo, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no tienes nada por qué afanarte. Por ello, no te afanes de tu futuro, porque Dios está a tu lado. Porque no vas a sufrir la ira de Dios, porque has sido redimido por la sangre del Cordero. Tienes una herencia reservada en los cielos. Tienes protección en las manos de Dios. Al mismo tiempo, este texto nos ayuda a entender que el fin está cerca. Por ello, asegúrate de estar preparado espiritualmente para el futuro. Si aún no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, asegúrate de hacerlo lo antes posible. Porque el malo no escapará el juicio divino. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que salva es Jesucristo. Él es el único camino al cielo. Entonces, asegúrate de estar preparado espiritualmente para el futuro. Vive para Dios ahora. No vivas para este mundo que perece. Vive para lo eternal. Y al mismo tiempo, este texto nos ayuda a entender que Cristo es soberano. Él realmente lo controla todo. Todo está bajo su control. Él es el que es digno de abrir los sellos. Él es el que abre los sellos. Él es el que lo controla. Él lleva a cabo el plan de Dios. Y por ello debes de someterte a su plan. Debes de obedecerle. Debes de esperar a su tiempo. Debes de confiar sin relinchar. Porque Dios responde a la oración en el tiempo perfecto. Sigue confiando. Dios responde a la oración en el tiempo perfecto. Sigue confiando. Vamos a terminar en oración.